Ustedes saben, hay dos muchachos, dice que son buenos muchachos, no están del todo enteros, pero bueno, se juntan los domingos a la mañana para hablar de Gardel, y escuchan a Gardel, pero no son los dos únicos locos, ahí vas. Les presento a mi socio en este delirio, que es el amigo Norberto Chap. Hola, Norberto.
Hola, Héctor. Qué delirio lindo.
Qué delirio lindo.
Sí.
Mirá, si no existiera esto, habría que inventarlo.
Sí. Y es un delirio inofensivo, además.
Sí, mientras no le hagamos mal a nadie, es preferible que hagamos esto y no que toquemos timbre y sacamos corriendo.
Y salir rajando, claro.
Sí. Alguna vez nos burlarnos van a... de la gente por la calle, molestar a los que pasan. Eso está mal. Bueno, hoy tenemos un lindo programa, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y dejamos para el final una sorpresa.
Una sorpresa.
Sí, porque a veces los comentarios que recibimos dicen, bueno, pero las canciones de las películas tenían versiones alternativas y no todas se parecían a la grabación. Entonces empezamos y terminamos con canciones de películas, pero la versión final va a ser una novedad, una revelación.
Y ahí te voy a hacer una pregunta.
Pero por supuesto. Y Gardel, vamos a ver si la puedo contestar, ¿no?
Gardel despreciaba profundamente una de sus películas. ¿Vos lo sabías? Sí.
La primera de Estados Unidos. La digamos, él venía muy amargado con la experiencia francesa con Louis Garnier. Y cuando llega a Estados Unidos, le toca hacer Cuesta Abajo y El Tango en Broadway con Louis Garnier. A él medio ya ahí no lo puso bien predispuesto, porque había, bueno, filosofías distintas, maneras de entender distintas, la forma de ser del criollo.
Sí, pero después viene esa película que no tiene sentido, es una sin razón. Pero después hablamos de eso, si querés.
Dale.
¿Eh?
Dale.
Ahora, ¿sabés qué sería lindo? Abrir con una de las grandes canciones de Gardel a la que yo le di importancia después que se la escuché a Troilo. ¿Sabés que Troilo abría con Caminito Soleado?
Ajá.
Las dos primeras frases y las dos últimas de Caminito Soleado. Yo le pregunté una vez, por los años 70, ¿no? Le dije, maestro, ¿por qué usted...? Porque todas las orquestas tenían un saludo, ¿no?
Sí.
Un saludo musical. ¿Por qué es una canción criolla? Usted eligió Caminito Soleado en vez de un tango. Y dice, ¿por qué es la obra más luminosa de Gardel?
Hermoso.
Algo así me dijo.
Hermoso.
Algo así. Pero me pareció que lo decía con gran admiración, con ese gesto de mezcla de bondad y humildad y alegría de vivir que tenía Troilo cuando hablaba con la gente, ¿no? Y me estuvo hablando un poco y me destacó las cualidades compositivas de Gardel. Dice, ¿usted se dio cuenta que no hay ninguna canción de Gardel que haya fracasado? Todas han quedado. Y yo elegí, dice, para abrir y para cerrar Caminito Soleado, porque me daba la sensación de una canción muy luminosa. Dice, pareciera, estaba la mujer también, era en un carnaval de comunicaciones en el 72.
Ajá.
Y estábamos esperando ahí, yo anunciaba todas las orquestas que había, y él estaba esperando que tocara la otra orquesta para subir él. Aprovechábamos para hablar, aprovechaba yo,
sí,
para hablar tupido con Troilo.
Claro.
Él decía que no hubo una sola canción, una sola composición musical de Gardel que no hubiera quedado para siempre, y es cierto, tiene razón, no es cuestión de que se repitan porque es Gardel. Son francamente buenas canciones, ¿no es cierto?
Es cierto, y el hecho de elegir Caminito Soleado a mí me motivó a volver a escucharla, y me permito desde la subjetividad, y obviamente con el permiso tuyo y apropiándome de esta elección tuya, decir que si bien como género Caminito Soleado es una zamba,
sí,
acá hay una zamba de ruptura. Gardel introduce una construcción musical novedosa en el concepto,
sí, 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 sí,
atávico de la zamba.
Sí.
Acá, en esta faceta del Gardel compositor, aparece un tipo preocupado por evolucionar, Y además, en este acompañamiento, que también es atípico, porque las guitarras no son las de él, porque él graba esta versión el primer día de grabación, el primer día de sesiones en Nueva York, en julio de 1934, y las graba antes de incorporar a sus guitarristas. Es decir, con esos guitarristas con los que ya habían intervenido en la película donde se escucha Caminito Soleado, ¿verdad? Que es el tango en Broadway.
Ahora, ¿has visto qué original la apertura y el cierre? Es decir, son distintos planos sonoros,
sí,
completamente diferentes, pero distinto a todo lo que se escuchaba en la canción criolla hasta entonces.
Sí, casi te diría, porque esto también es un recurso musical, ¿no? Porque repite esa frase y esa melodía al comienzo y al final, como
sí,
si fuera Capicúa, empieza,
sí,
y termina,
sí,
y en el centro está el desarrollo de la obra. Pero casi te diría que de alguna forma repite esa concepción, como lo hizo en Mi Buenos Aires Querido.
Sin duda, es a propósito, sí.
Es a propósito, que es un efecto. Y es un efecto que le da a la samba un sentido, a la samba tradicional, digo, un sentido distinto.
Un sentido distinto. Y un día de esto tenemos que traer Mi Buenos Aires Querido, porque también merece una atención especial, ¿eh?
Sí, no, sin duda, sin duda.
Es una creación. Ambas canciones son creaciones, fíjate vos.
No,
inconfundibles.
Es que le da a cada tema un tratamiento novedoso, un tratamiento diferencial. En este tema pasa algo que yo no lo escucho en otros, y es que al comenzar la segunda parte aparece como elemento novedoso el golpe en la caja de las guitarras.
Sí.
Es rarísimo. En Gardel es rarísimo. Y sí, habla,
sí,
una,
sí,
vez más,
sí,
de la preocupación por hacer algo que no está en el canon.
Y ahí no se hacía nada que no estuviera pactado y aprobado por él, ¿no?
Sin ninguna duda, sin ninguna duda.
Bueno, si te parece bien, escuchamos Caminito Soleado.
Caminito Soleado.
Claro, Caminito Criollo, Florido y Soleado.
Exactamente.
Dale.
Caminito criollo, florido y soleado, con pañuelo bordado, vos me viste pasar, mientras los pastos amigos que saben mi andero, como un dulce consuelo, su verde saludo me hacía llegar. Cruzando bordes y valles con alas venía mi pobre carreta, con su carga de esperanzas las ruedas hacían al viento gambeta. Y cuando ya atravesaba la hondura del vado de lenta corriente, una congoja naciente detuvo su impulso parando su andar, porque en aquel arroyito a veces tus ojos se saben mirar. Cuando vi su casita de puro celoso me sobró el pampero para contarle chismoso que traigo en mi apero mil prendas de amor. Para su pelo una cinta que llevo escondida de lindo color, para sus labios mi antojo y para sus ojos un claro cristal, y para su blanca garganta el criollo que canta tiene este cantar. Claro, caminito criollo, florido y soleado, quiero yo que seas hombre, guardo ella menor, pero al verme llegar.
Caminito Soleado lo cantó Gardel, Troilo lo tuvo como saludo de su orquesta durante muchos años, todos lo llevamos en el corazón y él lo cantó de una vez y para toda la vida.
Y la clavó en el ángulo.
Y la clavó en el ángulo. ¿Qué le parece? Acá hay un tango que según algunos amigos míos y yo también, no debió tener letra. Porque es imposible de cantar.
Sí.
Hay otros, más exagerados que los otros, que dicen que solo Gardel podía cantar este tango que se llama Tierrita.
Sí.
Porque es muy difícil de cantar. Es más, hay otros cantores que lo han cantado, pero han cantado no las partes más críticas, las que tienen mayores exigencias de agudos en la voz. Porque si vos lo analizás, es imposible de cantar.
No, es incantable.
Es incantable. Esto es del año 1923. Sí. Bardi es uno de mis compositores predilectos. Me gusta mucho Bardi. Le dio mucho a Agustín Bardi al tango. Lo que yo no sabía, que había compuesto con Juan Andrés Caruso, lo que me da la impresión es que la letra llegó después de la música.
Absolutamente es así.
¿Te parece?
Es así, la letra está encajada dentro de una melodía que ya está escrita de antes.
Que ya estaba, una melodía de una calidad extraordinaria, ¿no?
Es que ahí está el punto. Esos registros agudos, para una orquesta, para un tango instrumental,
no es
antinatural, es hasta musicalmente grato. Ahora,
sí.
Para alguien como Gardel, es una exigencia vocal desmedida. Uno va a escuchar que en el pasaje de la segunda a la tercera estrofa va del grave al sobreagudo.
Al sobreagudo, sí.
Es imposible. Y Gardel lo hace porque tiene una destreza natural en la voz, una voz privilegiada que naturalmente puede permitirse hacerlo. Pero aún así uno se pregunta, ¿cuál era la motivación para cantar algo que era desmedidamente agudo?
Esto es del año 23, después lo abandonó eso.
23,
¿eh?
Sí,
ya
claro.
En el 27 lo había abandonado.
Sí, sin duda.
Digo, los agudos y eso. Que eran fantásticos de escuchar.
Sí.
Pero no era el tango que él quería, uno se da cuenta después, ¿no?
Digamos, en principio en el año 23, yo creo que aceptaba todos los tangos que le llegaban, porque acá lo importante era fortalecer el género. El género estaba en una etapa de crecimiento y a lo mejor no había un filtro tan exigente.
Ah, no quiero perderme de decir esto. Acá él hace un personaje. Hace un personaje guarango, arrabalero, desconsiderado con la mujer.
Sí, sí.
Un personaje que después, en otras canciones que hay en este mismo programa, es el contrasentido, es la delicadeza en el trato. Este es un Gardel. El Gardel que canta Tierrita es ese Gardel guarango, mal hablado, no él, el personaje.
Sí.
El personaje que determina Caruso, y que además es bien arrabalero, es bien de ese momento.
Sí,
pero
sí.
Gardel, figurate, que lo dice, vos te das cuenta que en muchos pasajes se está hablando en broma.
Yo diría que es un tango cachador.
Es un tango cachador.
Pero que él aplica un tono burlón hacia la
sí,
mujer.
Sí, además.
Porque si le dice, ¿qué tenés en la cabeza? Aserrino, pan rallado.
Sí, sí.
Andate
sí.
Al puerto a hacerte sacar el berretín con un guinche.
Sí.
Digamos, son expresiones desconsideradas.
Es muy grosero.
¿Y qué hacen a ese estereotipo, no? De que el tango es de varones. Y claramente no es así. Pero, bueno, es el personaje que le toca en cuestión porque Caruso lo escribe de esa forma.
Es un chiste que nace y además aprovecha para demostrar lo bien que canta, ¿no?
Sí, sin duda. Ahora, tal como vos decís, con los años y con la evolución vocal, por supuesto, instrumental también, y la exigencia mayor, este tipo de repertorio él ya no lo va a utilizar.
No, lo fue abandonando.
Ya lo va a ir abandonando.
Y la manera, desde luego, esos agudos van desapareciendo.
No, estos agudos...
Porque los considera innecesarios, ¿no?
Bueno, este es un tango donde ese agudo no hace a la calidad del tango. El tango es lo que es desde lo instrumental... Y esto a lo mejor era un lujo innecesario.
Además, fíjate que Tierrita tiene muchas más, en lo sucesivo, muchas más versiones instrumentales que cantadas, ¿no?
Sí.
Si querés lo escuchamos.
Dale, claro que sí.
Tierrita.
Hasta ti.
tiempo que te noto que estás algo indiferente. Y yo no sé francamente por qué te portas así. Si vos no has tenido nunca ninguna queja de mí. Parece que te ha enterado el barretito de la risa, que crees que la modista te vistiera la dernier, que la quisiera correr como potranca en la pista y hasta morfar con la lista del parito del Julia. Desde que en el teatro viste cantar un tango a la tris, se ha de ser a mucha tierrita y no comer sin no dormir. Y tenés también metido el berretín de cantar, que pegas cada berrido que hasta me hace asustar. ¿Quién te habrá engrupido que sos buena moza y que sabes cantar? Andate al puerto y hacete sacar el berretín con un quince. Vos tan humilde y modesta, no sé cómo te has mareado. Y al ver cómo has capiado, pienso con mucha extrañeza. Si tenés en la cabeza a serrino pan rayado, parece que te ha adentrado el barretín de ser artista, que crees que la modista te viniera la dernier, que la quisieras correr como potranca en la pista y hasta morfar con la lista del París o del Julien.
Tierrita, de Agustín Bardi y Juan Andrés Caruso, con Ricardo Barbieri en el año 1923. Y ahora, señoras y señores, todo se ilumina. ¿Por qué, amigo? Porque llega, ¿qué cosa?
En un pueblito de España.
¡Qué lindo! ¿Quién era Mabel Wayne?
Mabel Wayne. Se llamaba Wimpheimer. Era una mujer neoyorquina, nació y murió en Nueva York, y tenía como particularidad que era una autora muy prolífica de temas que aparecían en las comedias musicales y que también aparecían en las primeras películas sonoras. Era una autora de éxito. Y en este tema, que está en ritmo de vals, donde Gardel lo hace triste, melancólico, también se generó un éxito inmediato. Me atrevo a decir que este es el primero de los grandes éxitos esos extranjeros que Gardel absorbe de aquellos que lo grabaron en principio esto en Estados Unidos, pero es el primero de esos temas que
este graba, es del 28, ¿no?
Exacto, en el sistema eléctrico, exactamente. Esto sí, es del 28. Sí. Y estamos hablando de un tema, bueno, que acá en Buenos
¿Qué
Aires...
¿Qué años, perdóname, qué años 28 y 29 de Gardel en Francia?
Terrible, es muy prolífico.
Ah, la flauta.
Muy prolífico.
Digo, por lo menos en cuanto a grabaciones, ¿no?
No, por supuesto. Ahí sí ya hay una demanda distinta en el mercado y hay una exigencia mayor, digo, más allá de la cantidad, en la calidad de los tangos. Sí, y en este caso, en este pueblito de España, acá hay una necesidad de recrear versiones extranjeras al modo criollo, a este modo que la hace de una manera melancólica y casi quebrada, casi donde cuando dice por ahí, ¿por qué la estrella más bella, señor, no? En el cielo de mi vida la luz se apagó, y ahí ya expresa esa tristeza. Esos
es
matices,
otro el color de la voz ahí, ¿eh?
Exacto, esos matices. Sí. Si bien nosotros veníamos de hablar de Tierrita, de los sobreagudos y de esa voz más suelta,
acá, y de las canchereadas,
acá la voz la encuadra en otro tipo de registro.
Eso es lo que yo decía hoy, que en este mismo programa nos íbamos a encontrar con la antítesis de aquello que escuchamos al principio.
Sí, sí. Este pueblito de España es tan exitoso que en el curso de 2 meses de 1928 lograban la orquesta de Francisco Canaro, Charlo e Ignacio Corsini, y Gardel, por supuesto. Sí. El tema, inmediatamente compuesto por Mabel Wayne, Sí, claro. Y esos dos señores que escribirían la letra, que eran Sam Lewis y Joe Young. Acá la versión de la letra es de Enrique Cadícamo, pero inmediatamente se convierte en un éxito. Y después también con el tiempo, personalidades de la canción, ¿no? Frank Sinatra, Dean Martin, Ray Charles, Bing Crosby, también interpretaron este vals sí. romántico y al mismo tiempo triste.
Invito a escucharlo.
Sí, señor.
Adelante.
Aprendí al pasar, bella vocación del que supo amar. En una aldea de España fue donde le escuché de este modo así. Vamos, vamos corazón, no me hagas más sufrir. Deja ya en mi pobre pecho de tanto latir. Cerca de mí ya no está en la que fue mi amor. Bajo las estrellas miro la constelación y hay una melancolía en mi corazón, porque la estrella más bella soñó. En el cielo de mi vida la luz se apagó. Dulce canción que aprendí al pasar, bella evocación del que supo amar. En una aldea de España fue donde la escuché de este modo así. Vete junto al mar y lleva mi triste canción. Brisa que de noche besas mi amarga ambición. Triste la aldea quedó desde que partió. Luna, luna, tu pupila hace comprender que la luz de tu blancura llevó a mi dolor. Dile que vuelva a la aldea, por favor. Dile que mi pobre todo hoy la quieren ver.
En un pueblito de España, Mabel Wayne, como decís vos bien, Enrique Cadícamo con Ricardo Barbieri y Aguilar en el año 1928. Y ahora viene Farolito de Papel. Sí. Este es uno de los grandes tangos de todos los tiempos, ¿no?
Sí.
¿Qué es García Jiménez y Lespés? Teófilo y Mario Lespés.
Sí, los
¿Que eran hermanos los Lespés?
Eran hermanos con 10 años de diferencia. Y voy a decir algo del mayor de los Lespés. Había nacido en 1890 en la localidad de Tolosa. ¿Tolosa?
¿Acá?
Acá. Justo Julián Teófilo Lespés. Hombre, ajá, cantor y guitarrero, y el hermano menor, 10 años menor, Zenón Lespés.
¿Nacido en 1890, dijiste?
Sí, sí, 1890 y Tolosa. Si alguien cree encontrarle un parecido con otra persona...
Sí, no, pero digo, además de que nació en Toulouse de Argentina, digo nacer entonces en Tolosa,
sí,
tener 10 años sí, con el siglo y vivir ahí, asumís mucho de lo que es la verdad de la canción nacional,
Sí. Y
fíjate lo que absorbes ahí, ¿no?
Te completo esto con otra rareza. El hermano menor, Zenón, nació en Varadero, es decir, también absorbía la familia, ¿no?
Imagínate.
Incorporaba esta raíz.
La llanura, ¿no? ¿Qué te parece?
Claro.
¿Y la relación de García Jiménez la conoces?
A ver, ¿cómo es?
García Jiménez, esto demuestra que estuvo relacionado con muchísimos autores,
sí,
aunque los mayores sucesos son con Ayeta, ¿no?
Sí, claro, el dúo con Ayeta, era autor de grandes éxitos. En este caso fue una colaboración ocasional con los Les Pés.
Con los Les Pés. Sí. Qué acierto, ¿eh?
Y ¿sabes dónde encuentro uno de los aciertos de acá de García Jiménez? Que él hace una especie de relación, de alegoría, entre la luz, como contrapartida a la oscuridad, con el amor y la soledad. Digamos, justamente, a partir del mismo título, que es un farol de papel, está hablando de lo efímero que es el sentimiento amoroso.
Sí, pero al fin apenas sos farolito de papel, y una noche en lo mejor chamuscadas de caer. Fíjate que solamente el tango puede con esa brevedad decir semejante cosa, ¿no?
Sí, con muy pocas palabras define esa situación romántica del protagonista, que va del amor más luminoso a la soledad más oscura.
Bueno, vamos a todo eso, si querés.
Y vamos a eso.
Farolito de papel.
Esta noche me encontré la cartita del adiós en la almohada donde me juraste eterno amor. Farolito de papel que alumbraste a unir con la luz a mi piel de amoroso para ti. A otro lado alumbras hoy, te apagaste para mí y yo a juras aquí estoy, solo pato y hecho un fin. Solo quedé, solo tenía más que amor. Pato, porque eras un mundo de ilusión. Vuelvo a perder el triste pucho del ayer para aliviar esta amargura brava que hoy me da. Vos sos linda, vos tenés pinta fina y engrupís. Vos un mundo prometés y sin darte despedís. Vos el traje te adornás con mi ocayo corazón y los de otros que al pasar tu reflejo encandiló. Pero al fin apenas sos farolito de papel y una noche en lo mejor chamuscadas de caer. Cargarás también tu cruz cuando sepas que tenés mucho humo y poca luz, farolito de papel. Solo quedé, yo no tenía más que amor. Pato, porque eras un mundo de ilusión. Vuelvo a perder el triste pucho del ayer para aliviar esta amargura brava que hoy me da.
El señor Carlos Gardel con los señores Barbieri, ¿no? Sí, Barbieri, Aguilar y Riverol. Sí. En el 30, esto es del 30. En Farolito de Papel de los hermanos Les Pés, que yo he conocido hoy en profundidad gracias a mi amigo Norberto y Francisco García Jiménez. Y ahora, otra cosa que contrasta con el mal hablado del principio.
Sí.
Yo nací para ti, tú serás para mí. Sí. Qué lindo, ¿eh? Qué linda canción.
Sí. Hay una dulzura infinita y es un foxtrot, que es otro de esos géneros foráneos, pero que Gardel incorpora como propio, y es puramente romántico, también como contrapartida de esa melancolía triste que estaba impregnada en Farolito de Papel.
Esto y es tiene éxito porque romántico. Él sabe frasearlo, ¿no? Sí. Sabe qué bien dividía todo. Una maravilla. Sí. Una maravilla, qué bien dividía todo. En esta canción demuestra que es internacional, ¿no?
Absolutamente, y más aún, las guitarras demuestran que son guitarras de concierto. Acá perfectamente podían haber hecho una versión instrumental porque el acompañamiento es impecable. Acompañan, sí, ¿no? Y están presentes como si fuesen solistas, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí, tienen una gama de matices. Bueno, acompañando esa voz, por supuesto, ¿no? Que además, no solo podía él, solamente él, impregnar de esa dulzura en el canto, sino que en el caso del foxtrot, que es un género vivaz, tenía que darle velocidad a lo que decía. acá no podía quedarse fraseando. Esto era un Fox, no era cualquier cosa.
Pero ¿cómo se adaptaba este hombre, no? Eso.
Sí, 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 por supuesto.
Porque no era fácil de cantar.
No era fácil de cantar y, sin embargo, él utiliza recursos, ¿no? De pronto, las cosas que hacen que sea él, a diferencia del resto, con efectos como en el final del tema se escucha como un recurso propio, ¿no?
Sí.
En la frase final, ¿no? Ese supe que tú eras y hace un silencio ahí. Es un segundo antes de la frase final y concluye al unísono con las guitarras. Con esas guitarras que acá, nuevamente, Barbieri, Aguilar y Riverol, nuevamente es el 30, pero sí, acá parece que fueran de toda la vida sus compañeros.
Sí, eso se nota, ¿eh? Era una complementación. Eso se nota, ¿eh? Escuchando la versión...
Espectacular.
¿Te das cuenta?
Una característica de este Foxtrot, que, bueno, la versión original había sido de un musical del año anterior, ¿no? Llamado The Broadway Melody, ¿no? Que ganó el Oscar a la mejor película. O sea, mirá que vos, lo sabrían, tendría o no importancia en ese momento, pero sí, lo concreto es que este Foxtrot es ganador de un Oscar.
Vamos a Joan, así para ti, tú serás para mí.
Perfecto.
Mi amor, este cantar que improvisó mi corazón. Óyelo bien, ya que eres tú quien me dio la inspiración. Fuera para mí, yo soy para ti. Muñequita, que es la sensación del escaparate de mi ilusión. Tu boca roja dice sí, y tus ojos al mirar me cuentan dulce verte tu pasión. Yo sé que tú eres para mí. Oye, mi amor, este cantar que improvisó mi corazón. Óyelo bien, ya que eres tú quien me dio la inspiración. Tú eres para mí, yo soy para ti. Andaremos siempre, siempre juntos los dos. En tu suspiro descubrí tu secreto de pasión. Y por detalles de tu corazón supe que tú eras para mí.
Y fue eso, yo nací para ti, tú serás para mí. Así se canta, señor.
Claro.
Y ahora tenemos un tanguango que yo solo escuché, aparte de la versión de Gardel, no sé si vos lo escuchaste por otra persona, escuché una versión de Ángel Vargas. Creo que solista ya, Vargas. El tango se llama Una Pena. Es de Rosquillas. ¿Te acordás de Rosquillas? Que tenía otros tangos instrumentales también muy buenos.
El tango se llamaba Capolonio.
Capolonio y otro más.
Sí.
Otro más que tocaba Pontier, nunca me puedo acordar el título. Pero yo descubro hace años, cuando este disco no se podía escuchar porque todavía no había sido depurado. Se llama Una Pena.
Sí.
Y es del año 23 y están Ricardo y Barbieri. ¡Qué sensibilidad para cantar!
Sí.
Otra vez el cantor romántico cantando y comunicándole al mundo eso. Eso, una pena, con una extraordinaria capacidad, ¿no?
Exacto, exacto. Él comienza acá como si el primer verso lo hace como detenido, casi como en una imagen congelada, como
sí,
si eso fuese la antesala del drama ese que va a contar, porque el tango claramente es dramático.
Es dramático,
es una
sí,
confesión a los amigos, además, ¿no?
Sí, sí.
Que además
sí,
les dice, déjenme solo. Pero claro, en ese lamento sí está la garra del cantor, ¿no? Esa manera de modular que es, su voz es un instrumento musical.
Y qué linda melodía, ¿eh?
Sí, tiene, bueno, la estructura
tiene recovecos muy personales esta melodía, ¿eh?
Es una estructura musical compleja, son los primeros años del tango canción, estamos sí. hablando del año 23, y ya se evidencia acá que hay un deseo de romper esa estructura melódica clásica, ¿no? Acá hay una melodía difícil. Es como los nuevos desafíos que impone el tango, ¿no? Y este señor sí. Rosquellas quería romper un poco con ese...
Y hacía falta un cantor que no le hiciera asco a nada.
Claro, y bueno. A tal punto que este hombre, el autor de la letra, Arturo Luis Albert, ni lo conoció a Gardel. O sea, nada, no tiene dos obras escritas. O sea, era un autor ocasional, pero como el cantor no le hacía asco a nada... Y claramente era un tango, es un tango hermoso, bueno, lo grabó, ¿y cómo?
Rarísimo que no tuviera más versiones.
Sí.
Bueno, era bravo. Sí. Lo invito a escuchar Una Pena.
Con mucho gusto.
Ya no tenga cura, una sangrante bordadura de mi primer amor. Y la añoranza de unos ojos llenos de dulce brujería, cuya mirada soña en mí, en un momento de ilusión, déjeme el sol, amigo mío, para soñar la mejor. Para sufrir con mi dolor, para llorar con mi muerte ilusión, para pensar en el perdón. Cuando le dije tembloroso te amo, mi pobre vida es plenamente tuya, jamás pensé que la respuesta tuya pudiese ser un terminal de lo. Como se tuerce el porvenir del hombre si lo acompaña un desdichado amor. Precito ramo de hermosura y gracia, pero mujer al fin voluble y fría, entre las flores su coquetería disimulaba el arma que me hirió. Ella marcó los rumbos de mi vida. ¿Qué puedo hacer, amigo mío? Mira el encuentro del destino, aparentando con placencia, sin ambiciones ni creencia, sin fe y sin ilusión. Con la añoranza de sus ojos, lleno de dulce brujería, cuya mirada soñó en mí, en un momento de cantar. Déjeme el suelo, amiga mía, con mi pobre corazón.
Una Pena, un tango de Rosquellas y Albert, por Gardel con Ricardo Ibarbieri. Y ahora una de las canciones que más me gustan de Gardel, que es Noches de Atenas. ¿Él conoció Grecia?
No. Qué extraordinario. Pero el autor...
Yo pensaba que no.
Petorossi, y que... Tal como vos decís, es una de las canciones más hermosas.
¡Qué linda es!
Hermosa. Una melodía bellísima. El autor sí. Es muy posible que haya estado en Grecia cuando compuso esto.
No está en ninguna película, ¿no?
Y no está en ninguna película.
Era para una película.
Sí, es una melodía internacional, claramente. La etiqueta dice que es un vals, pero porque algo había que ponerle. Pero
¿es solo de Petorossi?
Es solo de Petorossi.
Él se lo llevó a Estados Unidos, a Petorossi, sí. También. Lo quería tener cerca, porque era muy músico Petorossi, sí. ¿No?
El tema con Petorossi es que Petorossi era un hombre, un andariego, ¿no? Porque
sí, sí.
Estuvo con Gardel en Europa, en Francia y en España, sí. Y también en Estados Unidos. Pero más allá de eso, anduvo por distintos lugares del mundo. Y parece que, bueno, en Grecia le pintó la nostalgia, le pintó esta declaración de amor, ¿no? Esta confesión de la traición, ¿no? De ella juró que me quería y nunca pensé que mentía.
Pero qué belleza, qué manera de encontrarse la música con la letra.
Absolutamente,
¿eh?
Y con la interpretación, ¿no?
Porque sí.
Además, en esa variedad de recursos que usa Gardel, y por eso para cada tema hay una forma distinta de internalizarlo, de pronto hay como un puente, cuando él dice, le di en un beso, oh, toda mi alma, y hay como si estirara esa vocal, oh, sí. Es toda mi alma,
que no, es una maravilla.
Es fruto de la inspiración. Ahora, después hay cantores que se sintieron Gardel y que repetían ese recurso, ese yeite, y terminaban siendo una caricatura, porque en realidad era algo circunstancial, era algo instintivo, se lo pedía el instinto,
sí,
pero después parece
saldrían.
Que todos querían hacer oh, y ahí enfatizaban una frase y quedaban como desacomodados, porque resulta que le daba lo mismo cantar el arroz con leche que una tragedia griega, y hacían ese mismo efecto.
Acá y en Gardel, muchas canciones hace esas cosas, sí. Gardel, que parecen a veces imperceptibles, ¿no?
Bueno, ahí está el punto, que son imperceptibles, uno las naturaliza y lo que no se da cuenta es que él las inventaba en el momento y a lo mejor no las repetía. Esos recursos yeites eran muy propios de él en ese tema determinado, en ese momento determinado, pero después no las repite. No es que
en aquel muchacho triste que trajiste vos el otro día, sí. Hay una interjección de esas que es francamente única. Vos la querés hacer jugando y no te sale.
No salen, no, no salen, seguro que no. Esto es lo que surgió de la lectura y de la interpretación de este hermosísimo vals.
Sí, muy lindo. Y la interpretación es para la historia. Si quiere, lo escuchamos, amigo.
Sí, señor.
Se la damos.
Pero eso nunca más volví.
Hoy solo tu noche apenas que me recuerda tu amor.
Noches de Atenas, hermoso, hermoso. Uno sueña con Grecia. De Horacio Petorossi, amigo de Gardel, guitarrista, que acá lo grabó con la orquesta de Alberto Castellanos, sí, en 1933.
En esa transición entre las películas francesas y las películas estadounidenses, donde uno advierte que la intención de él también es darle un marco más internacional al repertorio, ¿no? Que a lo mejor algunos amigos de él le aconsejaban lo contrario, pero claramente una interpretación así lo favorecía. Lo
sí, bueno, pero él, a la gran opinión que atendía era la intuición de él.
La intuición, absolutamente.
Bueno, y ahora vamos a lo que fue motivo de conversación al principio.
Sí.
¿Por qué Gardel desconoció la paternidad de una de sus películas?
A ver.
¿Qué número de película es esta? Vamos a escuchar un tango de esa película y es un cortometraje. ¿El título era?
La casa es seria.
La casa es seria. ¿A quién se le ocurrió hacer un cortometraje en ese momento de Gardel?
¿Por qué lo hizo? ¿En qué situación? ¿En qué circunstancia? Es parte del misterio. Y parte del misterio más todavía es que esa película está desaparecida. Con lo cual,
cuando él viene a Buenos Aires, sí, le hacen un reportaje, debe haber habido muchos reportajes, pero hacen un reportaje al bajar del barco para el diario La Razón. Y ahí dice, ¿qué película has visto? Tal, 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 y no nombra La casa es seria.
Y no la nombra.
La ignoró. Fue difícil, la vi de grande la película recién, ¿no?
Sí.
Interpreta un picarón.
Exacto.
Que una señora dice, ¿usted sabe dónde es? ¿Dónde está el tocador de damas?
Sí.
Y él le dice, el tocador de damas soy yo.
Servidor.
Es muy graciosa, es muy graciosa. Pero canta dos cosas. Una es la que vamos a escuchar ahora y la otra, no me acuerdo el nombre.
La otra es Quiéreme, es una canción poco conocida.
Sí, él no le quiso dar trascendencia, además no la cantó, no la grabó tampoco.
No le quiso dar trascendencia.
No le quiso dar trascendencia.
Ahora, de esto que vamos a escuchar, que es Recuerdo Malevo, lo que vamos a escuchar, y esta es la parte novedosa y distinta, lo primero que vamos a escuchar es la versión de estudio, pero después vamos a escuchar, porque son conceptualmente la misma obra, pero dos interpretaciones distintas. Esta es la versión con guitarras, esta es la que pasó por el estudio de grabación. Después vamos a escuchar la versión de la película, que es con orquesta y es otro Gardel. Y después vamos
antes de la primera me gustaría agregar una cosita.
Sí.
Yo la vi, la interpretación de... Vos la habrás visto seguramente también, sí, la interpretación filmada de Recuerdo Malevo.
Sí, sí.
No está cuidado Gardel ahí.
Sí.
No lo han cuidado, estaba mal parado. La apuesta ha sido muy mala.
Es floja.
Yo no me explico por qué permitieron eso y por qué se filmó un cortometraje. ¿30 minutos duraba?
Sí, sí.
No tiene sentido. Si hubieran hecho todo así, si hubieran sido todos cortometrajes, que es lo que yo hubiera hecho, ¿eh?
Claro.
Yo hubiera hecho, no cortometrajes, pero películas de Gardel centradas en canciones de Gardel. Menos trama y más canciones. ¿Qué es lo que la gente iba a ver, en definitiva?
Sí.
Es mi opinión, ¿no?
Sí, bueno, pero esa es justamente la decisión que toman en los estudios de la Paramount de Long Island cuando hacen largometrajes, pero al servicio de las canciones.
Al servicio de las canciones.
Claro.
Tardaron en darse cuenta, ¿eh?
Claro, y bueno, eran...
Pero ellos tienen que haber visto antes los cortos, seguramente.
Posiblemente sí, ya estaban.
Sí, sí, eso se hizo porque se hicieron antes los cortos.
Sí.
Y dijeron, bueno, acá hay una figura. Bueno, vamos a escuchar Recuerdo Malevo.
Sí.
Con Petorossi, Barbieri y Riverol.
Y Vivas.
Del año 33.
Del año 33.
Era mi pebeta una flor maleva, más linda que un día dorado de sol. Trenzas renegridas, mirada que ruega, boca palpitante de fuego y amor. Para conquistarla yo me jugué entero, no valía la pena sin ella vivir. Peleando con taitas en un entrevero, pensé que era lindo por ella morir.
Pierpo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde está? Florido tiempo que añoro por tus caminos de olvido, viajan visiones que lloro, sueño querido que te aleja. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde estás? 5 años pasaron de la primera cita, burló en el destino, me obligó a volver. Qué viejo los ojos de la muchachita, en un día riendo me enseñó a querer. Fuimos sin pensarlo como 2 extraños, su boca marchita y mi suspirar. Habiendo ceniza de los desengaños, el recuerdo amigo es mejor borrar. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde estás? Florido tiempo que añoro por tu camino de olvido, viajan visiones que lloro, un sueño querido que te aleja. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde estás?
Recuerdo malevo, para mi gusto, un gran tango. Sé que a vos también te gusta mucho.
Hermoso, hermoso, hermoso.
También es letra de Lepera, música de Gardel, Pettorossi, Barbieri y Rivarol. ¿Y ahora qué viene, maestro? Sí.
Y ahora viene esto mismo, pero en una versión anterior, porque la versión acá pertenece a la película. La versión de estudio es de febrero del año 33. La versión grabada, filmada, es de octubre de 1932. Yo me permito decir que en esta versión, que está con la orquesta de Juan Cruz Mateo, Gardel se anticipa a lo que vendría en los años posteriores, y es el cantor de orquesta plantado como tal. Este es un tema que se adapta a un estilo que todavía no está consolidado, ¿no? Porque muchas veces uno dice, ¿cómo hubiera sido Gardel cantando Nostalgias o Malena? Digamos, ¿cómo sonaría un Gardel con una orquesta atrás en la que acompañe sin invadir y él esté pendiente de la marcación sin que por eso quede su voz recortada o en segundo plano? Digo, uno tiene que entender que este es un registro tomado de una película que tiene algunas deficiencias sonoras, pero se escucha perfectamente, y creo que este es el quiebre ese que después seguramente lo acentuará en su etapa neoyorquina, en su etapa de Long Island, donde el Gardel cantor de orquesta aparece con todo su brillo.
Sí, señor.
Y esta es la diferencia con la versión anterior, que está impecable, el tango es hermoso, sí, pero con las violas, ¿no?
Además el lenguaje, eso de la flor maleva, es fantástico.
Es llamativo, ¿no? Porque lo hablábamos, ¿cómo sería una flor maleva?
Sí, ¿cómo sería una flor maleva?
¿Cuál sería la figura de Lepera para definir a una flor como maleva? Acá sí. Lepera, maleva o pebeta, digo, se permite algunos lunfardismos, taitas.
Pero qué simpático, pero claro. Era mi pebeta una flor maleva, sí. Es hermoso.
Pero lo cierto es que acá se lo permite, cuando llega a Nueva York a filmar, ya los lunfardismos quedan totalmente descartados.
¿Lo escuchamos, amigo?
Sí, señor.
Dele.
Pebeta, una flor maleva, más linda que un día dorado de sol, prensa renegrida, mirada que ruega, boca palpitante de fuego y amor, para conquistarla, no me jugué entero, no valió la pena sin ella vivir, peleando con taitas en entrevero. Pensé que era lindo por ella morir. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde estás? Florido tiempo que añoro,
¿dónde estás? 5 años pasaron de la primer cita, burlón el destino me obligó a volver. Ve viejo los ojos de la muchachita, en un día riendo me enseñó a querer. Fuimos sin pensarlo, como dos extraños, tu boca marchita y mi suspirar. Habiendo cenizas de no desengaño, el recuerdo amigo se debe borrar. Tiene por